los resultados de los comicios presidenciales del 28 de julio, que dicen que ganaron. En respuesta, el fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, anunció la apertura de una investigación penal contra los líderes opositores María Corina Machado, al proclamado por el Consejo Nacional Electoral. Por su parte, Edmundo González se proclama presidente de Venezuela y asegura que ganó los comicios del 28 de julio con una avalancha electoral llena de energía. Tras dicha declaración, González Urrutia explicó que en la última jornada electoral obtuvo 67% de los votos, mientras que Nicolás Maduro logró el 30% de los sufragios. González tiene el apoyo de Estados Unidos y países de América Latina como Argentina, Paraguay y Guatemala. En el mismo sentido, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguró que apoyará al pueblo de Venezuela en su búsqueda de transparencia. El expresidente estadounidense y candidato republicano Donald Trump criticó a Nicolás Maduro y acusó que Venezuela está siendo gobernada ahora por un dictador.
Un vistazo a las columnas periodísticas de hoy.
Mire, voy a iniciar esta mañana de martes con esta columna escrita por Carlos Push, publicada en Milenio y titulada "Y sí, las cosas siempre pueden ponerse peor". Inicia escribiendo: William Newman, quien fuera el corresponsal jefe de The New York Times en Venezuela, en los últimos años de Hugo Chávez y los primeros de Nicolás Maduro, escribió un libro sobre aquellos años que se titula "Las cosas nunca son tan malas que no pueden empeorar". Newman relata cómo la democracia venezolana, antes de Chávez, ya era una especie de cuarto vacío sin contenido, pero que después de Chávez, y peor con Maduro, las cosas se pusieron peor. Newman es preciso en esa descomposición, no solo en lo institucional, sino en lo social. Este párrafo sobre sus primeros días en Venezuela me parece que describe, pero también anticipa, lo complicado que será cualquier solución a lo que hoy se vive allá. Pro Chávez contra anti Chávez. Pobres versus acomodados. Camiseta roja frente a cualquier camiseta de cualquier otro color. ¿Estabas a favor o en contra? ¿De un lado o del otro? La división era obvia dondequiera que iba y en casi todas las conversaciones que tenía. En entrevistas con personas pobres que hacen cola en una tienda del gobierno para comprar alimentos subsidiados. En conversaciones con gente rica durante las cenas servidas por las criadas en las casas de lujo. En entrevistas, en mítines a favor del gobierno y manifestaciones contra el gobierno. La gente hablaba entre sí, unos sobre otros. Estaban llenos de ira e incomprensión. Habían renunciado a tratar de entenderse. Estaban frustrados y enojados, y cuando hablaban de ello, las palabras solían salir a todo volumen. Las causas de la división eran históricas, pero la brecha con Chávez se profundizó. Lo había extraído y fomentado hasta que se convirtió en parte del paisaje, algo que la gente daba por sentado. Pensé en Venezuela como el país de los gritos. Los venezolanos eran como dos grupos de personas enfrentadas en lados opuestos de una calle, gritando a todo pulmón insultos, argumentos, consignas. Y cada uno de ellos gritaba tan fuerte y con tanta intensidad que no podían escuchar lo que gritaba la gente del otro lado de la calle. Mientras tanto, la calle en sí era una ruina, llena de baches, escombros y basura. Y a nadie le importó. Lo único que querían era hacer seguir gritándose unos a otros. Tal vez, una vez, hace mucho tiempo, alguien había gritado sobre el mal estado de la calle, que había que hacer algo para arreglarlo. Tal vez incluso que debían trabajar juntos para conseguirlo. Pero a estas alturas, la calle ya no era el punto. Los gritos eran el punto. Esos gritos son cada vez peores. Así concluye su columna Carlos Push, publicada en Milenio y titulada "Y sí, las cosas siempre pueden ponerse peor".
Las columnas periodísticas de hoy en Al Cabo Noticias.
Ahora traigo esta columna publicada en El Universal, escrita por Javier Tejada, ¿dónde? Titulada ¿A quién apuntará la pistola del Congreso? Inicia escribiendo Javier Tejada. Los diputados han iniciado el proceso de dictaminación de 18 reformas constitucionales que envió el presidente de la República el pasado mes de febrero. El plan del gobierno actual y del entrante, ambos de afiliación morenista, es aprobar estas reformas este mes en comisiones para que en septiembre, ya con la nueva legislatura y su probable supermayoría en el Congreso, se tengan las 2/3 partes de los votos en el Pleno para cambiar la Constitución. Los cambios en la Constitución serían varios y afectando al sector público, pero principalmente al sector privado, nacional y extranjero. Se está proponiendo cambiar a todos en el Poder Judicial, con lo que hay dudas sobre quiénes mediarían, arbitrarán los conflictos entre particulares y el gobierno. En Bolivia, en donde ha acontecido un cambio similar al que se propone para México, los fallos judiciales tienden a favorecer los intereses gubernamentales. También se está proponiendo desaparecer a todos los organismos reguladores del país, bajar el salario a los servidores públicos, cambiar cómo opera el sector minero, cambiar las reglas para las concesiones ferroviarias, las del sector eléctrico y energético, y hasta el marco reglamentario para definir quién y cómo puede ofrecer internet y telefonía. Sencillamente, las reformas tienen el potencial de afectar a prácticamente toda la iniciativa privada y las inversiones que realizan o pretenden hacer en el país. Desde luego que hay mucho margen para llevar a cabo las reformas, mejorar nuestras leyes y la operación del sector público, sobre todo porque el electorado dio un voto mayoritario para diluir lo que se conoce como un gobierno dividido, que le sea obstáculo en el Congreso y para que la próxima presidenta de México tenga muchos mayores márgenes de acción y decisión que los que han tenido los presidentes de México de los últimos 50 años. Sin embargo, aunque las condiciones políticas y legislativas están dadas para hacerle una cirugía mayor al Estado mexicano y cómo éste se relaciona con los particulares, la realidad mundial viene levantando alertas que se tienen que leer con cuidado. Después de las elecciones, los bonos de México en los mercados internacionales han empezado a pagar un sobrecosto del 13% por la incertidumbre que se ha generado en la parte regulatoria. Es decir, nos cuesta más dinero obtener recursos del extranjero. No se han obtenido nuevas inversiones extranjeras este año, solo reinversiones. El INEGI reporta una caída de 863 mil empleos a junio de este año. Y el peso mexicano es la moneda que ha sufrido la mayor depreciación en los últimos 3 meses, con una caída de 14.7%. Resulta claro que muchos de los datos adversos que estamos viendo son producto de la incertidumbre mundial que pasa por las elecciones en Estados Unidos, la crisis en Medio Oriente e incluso la caída de la bolsa nipona, etc. Pero justo por ello, el gobierno actual y el entrante tienen que escoger con cuidado qué reformas quieren instrumentar y en qué secuencia. La decisión más anti-iniciativa privada que hizo AMLO fue la cancelación del aeropuerto en Texcoco, pero fue un evento único que no afectó a sectores empresariales internos y enteros y por el cual se pagó todo lo que se había contratado a sus entonces proveedores. Lo que ahora propone AMLO para heredar a su sucesora son cambios que afectarían a todos los sectores productivos y empresariales del país. Y desde luego, también la calidad de los servidores públicos que tendríamos en México. Así que, si bien a partir del 1 de septiembre el Congreso de la Unión será de supermayoría morenista y podrá hacer los cambios legales que quiera, me parece que tiene que escoger bien la profundidad y secuencia de estos para no afectar las posibilidades de éxito del nuevo gobierno en cuanto a generación de inversiones, crecimiento del empleo y manejo de la deuda del sector público, a efecto de evitar que su costo siga creciendo. En pocas palabras, en estos momentos el Congreso es una pistola cargada y lista para ser disparada. El daño que puede hacer es tremendo. Hay la posibilidad de destruir sectores completos de la economía nacional y no habrá Suprema Corte ni jueces que frenen exceso alguno. Pero esos disparos también pueden matar cualquier posibilidad de éxito del siguiente gobierno frente a la fragilidad de las condiciones económicas mundiales. En resumidas cuentas, la próxima presidenta tendrá condiciones inmejorables en lo nacional para impulsar su agenda. Es el contexto internacional lo que se le puede complicar. Ello va a exigir prudencia. Esto es parte de la columna escrita por Javier Tejada Dondé para El Universal y titulada ¿A quién apuntará la pistola del Congreso?
Las columnas periodísticas de hoy en Al Cabo Noticias.
Y también del Universal hemos seleccionado esta columna de José Ramón Cosío Díaz, que ha nombrado La reforma judicial en las Naciones Unidas. Inicia escribiendo José Ramón. La Organización de las Naciones Unidas cuenta con una importante cantidad de órganos para cumplir sus funciones. Además de la Asamblea General, la Secretaría General y el Consejo de Seguridad, hay relatores nombrados por el Consejo de Derechos Humanos para cumplir tareas específicas. Dada la complejidad de la agenda en esta materia, los hay para las detenciones arbitrarias, los desplazados internos, la desaparición forzada o involuntaria, o las libertades de opinión y expresión, entre otros. Desde 1994 se creó la Relatoría sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados para enfrentar las violaciones a los derechos humanos en ambos campos. A partir de entonces, diversos relatores han contribuido a la observación, prevención y crítica de las acciones estatales en contra de la independencia de los jueces y de la afectación de los medios de defensa de los particulares en todo el mundo. Es en este contexto que el actual relator especial emitió el 29 de julio de este año el informe sobre la iniciativa de reformas judiciales presentada el pasado 5 de febrero por el presidente López Obrador. La relatora sostiene que, de llegar a aprobarse tal iniciativa, sin modificaciones sustanciales, se socavaría la independencia de la Judicatura Nacional. En particular, se refirió a la elección popular de los juzgadores, la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, la reducción de integrantes de la Suprema Corte, la vinculación de las remuneraciones judiciales a las que del Ejecutivo Federal y la ampliación de los supuestos de juicio político. Se refirió también a la intimidación de los juzgadores mediante los ataques verbales realizados por los poderes ejecutivo y legislativo. El oficialismo gubernamental reaccionó pronto a los pronunciamientos de la relatora especial. Una parte acudió al manido expediente de la soberanía nacional, desconociendo que nuestro país forma parte del sistema de Naciones Unidas y que sus órganos cuentan con competencias legítimas para pronunciarse sobre lo que acontece en nuestro país. Otros críticos se limitaron a cuestionar a la relatora o a su informe sin molestarse en generar un diálogo sobre sus comentarios, desestimando una crítica de la propuesta de reforma a la luz de los criterios internacionales y estandarizados de los que echó mano la relatora. El oficialismo descalificó al trabajo o a la persona. Este gregario actuar ha perdido de vista que la relatora presentó sus objeciones basadas en una doctrina pública y reiterada que en su momento le permitirá a la comunidad internacional y a sus órganos calificar lo que López Obrador busca realizar y el Congreso aprobarle sin más. Es por ello que en caso de aprobarse la reforma en sus términos, los órganos de la ONU y otros regidos por los mismos principios habrán de considerar que la reforma aprobada es violatoria de los derechos humanos de los habitantes del territorio nacional. Llama la atención que en la emoción por complacer ciegamente a su líder, los legisladores que con él se van o los que llegan el 1 de septiembre no consideren seriamente el informe de la relatora. Su seguidismo les impide considerar lo que les ha sido advertido por la instancia internacional, competente para revisar lo que acontece en nuestro soberano país. Su rechazo les complicará hacerse los sorprendidos o los indignados cuando se produzcan las previsibles reacciones internacionales, por lo que les está siendo claramente señalado y advertido. Así concluye su columna José Ramón Cosío Díaz para El Universal y titulada La reforma judicial en las Naciones Unidas.
Qué buena selección de columnas hemos llevado para usted esta mañana. Si usted las quiere volver a leer con calma, con atención, van a ser publicadas en nuestra página web cabomil.com.mx. Oiga, muchísimas gracias por su confianza en nuestro número de WhatsApp 624-145-7916. Nos han hecho llegar muchos servicios sociales. Fíjense nada más qué grave lo que nos están reportando. Habitantes de la colonia Palmas Omex, Cactus, La Joya, Aguajitos y Lomas del Sol, en Cabo San Lucas, están pidiendo una respuesta, una explicación por parte de la Comisión Federal de Electricidad para saber qué es lo que está pasando, por qué están sufriendo apagones de energía eléctrica con diversa duración. Por ejemplo, en Las Palmas nos están dando a conocer que estuvieron 14 horas sin electricidad, provocando daños en los aparatos. Pero pasa lo mismo también en el fraccionamiento Altamira y en Jardines del Sol. Nos reportan apagones cada 20 minutos. En Altamira también desde las 8:30 de la noche hasta las 2 de la mañana. Estuvieron 5 horas sin luz. Imagínense nada más. Gracias por su confianza y por hacernos llegar sus servicios sociales 624-145-7916. Por lo pronto, tenemos que hacer una pausa comercial, pero les recordamos que nuestro tema del día, ¿cómo va la temporada vacacional en Los Cabos? Hoy platicaremos con Mauricio Salicrup, presidente del Consejo de Administración de la Asociación de Hoteles, y con Gustavo Laborde, presidente de la Asociación de Empresarios del Centro de Cabo San Lucas. 7:36.
Mientras la noticia se está generando, nosotros te estamos informando. Al Cabo Noticias, en Cabo Mil Radio.
No te pierdas los Premios Juventud 2024. Ven a celebrar con nosotros el talento y la energía juvenil que nos une. Acompáñanos este viernes 16 de agosto